Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Hoy saludamos a Joanny Sánchez, que está por acá por Estados Unidos, a Michelle Suárez en España. La producción sigue a cargo de Patricia Martínez y la dirección técnica no tiene cambio, la del señor May Vázquez. Bienvenidos.
Bienvenidos también, por supuesto, los que están en sintonía con este programa Las Noticias Como Son. En tertulia, en solamente minutos, con Joanny Sánchez, con Michelle Suárez. Entre las noticias, por supuesto, el gobierno español ve una deslealtad en la reunión de José Luis Rodríguez Zapatero con Raúl Castro en La Habana. Ha viajado a Cuba y, bueno, pues allí se ha reunido con el gobernante cubano. Hay reacciones desde España también. Desde Washington, el senador demócrata Robert Menéndez, Bob Menéndez, le ha enviado cartas al secretario de Estado y al FBI pidiendo la explicación por los terroristas estadounidenses que están retenidos o por lo menos albergados dentro de Cuba y hasta cierto punto con la autorización del gobierno cubano sin que los extradite. Esas son algunas de las noticias que tenemos para ustedes en tertulia. También hoy en el programa hay un tema interesante. Cuando se dio a conocer que el gobierno estadounidense iba a permitir que los cuentapropistas, los pequeños empresarios cubanos independientes, podían exportar productos a Estados Unidos, se habló también de servicios, la exportación de servicios. Hoy vamos a conversar con una gente que conoce muy bien del tema, a qué se refiere esta hoja de ruta o por lo menos esta hoja informativa nueva del Departamento de Estado. También tenemos presencia de Damas de Blanco en el programa. Hay una propuesta ahora en este momento y es para reestructurar la organización, el movimiento Damas de Blanco, tan prestigioso en el mundo.
Al cierre les propongo la interesante nota. La fecha del lanzamiento de los discos en todo el mundo a partir de este verano queda unificada y les cuento por qué y cómo va a ser más adelante en el programa.
Sí, señor, y les traigo algo que quizás a nuestra invitada de hoy, a Joanny Sánchez, la periodista que participa siempre con nosotros todos los jueves, le interesa mucho, y es el sistema de inteligencia artificial ya ha vencido al ser humano. Sí, señor. La compañía DeepMind, propiedad de la empresa estadounidense Google, ha desarrollado un sistema de inteligencia artificial capaz de aprender solo y de derrotar a los humanos en algunos videojuegos. Increíble que algunos videojuegos ya este sistema puede vencer a los experimentados seres humanos. Esta actuación allana el camino a futuros desarrollos informáticos orientados a resolver tareas de la vida diaria, pero también a participar en el tratamiento de algunas cuestiones importantes como el clima, la salud, etcétera, que impliquen el uso de grandes cantidades de datos. Esto lo aseguran los creadores de este algoritmo, quienes publicaron sus trabajos en la revista Naturaleza. A partir de informaciones mínimas, este agente de inteligencia artificial, bautizado como DQN, consiguió aprender varios videojuegos mediante la experiencia. O sea, no le dieron la información, él a partir de datos fue cogiendo experiencia hasta el punto de igualar e incluso superar a los humanos en gran parte de los casos. Y esto ocurre 18 años después de la victoria de una supercomputadora contra el entonces campeón del mundo de ajedrez, Gary Kasparov. Hace 18 años que una computadora le logró ganar una partida de ajedrez al campeón ruso Gary Kasparov. Ya hoy hay programas, sistemas de inteligencia artificial que logran aprender a partir de datos y ganarle incluso ya en videojuegos a el ser humano.
Increíble. No me gusta tanto eso.
Me asemeja un poco a las películas de Hollywood, que claro, un día los robots nos van a ir arriba y no los vamos a poder controlar.
No, y el desarrollo del ser humano, la mente, sí, hay que ejercitar.
Bueno, pues por ahí van los tiros, amigo.
Joanny Sánchez, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás?
Sí, bueno, pues un saludo para ustedes, para mi colega Michelle Suárez y claro está para todos los oyentes. Pues esa que parece una buena noticia puede ser una pésima noticia para muchos, ¿no? Estoy pensando en todos esos jugadores de Dota 2 y StarCraft que hay en Cuba, uh-huh, que llevan años incluso deseando y soñando con participar en un torneo internacional y ahora resulta cuando pueden empezar a pensar que lo van a lograr, pues aparece un robo que les puede ganar de inmediato, ¿no?
Sí, sí. Michel Suárez, saludos, bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para todo el equipo, en especial para Giovanni Sánchez y, por supuesto, para todos los que ahora están en sintonía con el programa.
Muy bien.
Bueno, vamos ya a la tertulia. Giovanni Sánchez, la saludamos nuevamente, a Michel Suárez, y la primera nota de tertulia: el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, ha calificado de extraordinaria deslealtad el encuentro mantenido en La Habana por el exjefe del gobierno español, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, con Raúl Castro. Supone una extraordinaria deslealtad en la gestión de la política exterior, así afirmó el jefe de la diplomacia española, quien había viajado a Cuba en noviembre, pero pese a su deseo, no fue recibido por Raúl Castro. Rodríguez Zapatero, que fue presidente del gobierno español entre 2004 y 2011, realiza un viaje privado a Cuba, acompañado por quien fuera su ex canciller Miguel Ángel Moratinos. Y precisamente, leyendo esta nota, llega otra también que tiene que ver con el tema. Por su parte, el señor Moratino ha telefoneado al titular del Departamento de Exteriores de España, García Margallo, para asegurarle que la situación provocada por el viaje que ha realizado junto a Zapatero a Cuba no se volverá a producir. Fuentes del Ministerio de Exteriores han informado de esta conversación, así lo destaca la agencia EFE, en la que Moratinos aclaró a García Margallo que no era su intención ni la de Zapatero generar polémica con la visita a La Habana. El exministro le explicó además que si no se había informado a Exteriores de la agenda de la visita a La Habana es porque los encuentros se cierran a última hora.
Sí, de todas maneras, hay un dicho cubano que dice: tarde llegaste, Marqués. Eso es, tarde llegó la llamada. Comenzamos contigo, Giovanni Sánchez.
Pues sí, Margallo tiene toda la razón de molestarse, ¿no? Y de llamar a esta visita casi sorpresa o secreta de Moratinos y Zapatero a Cuba por una deslealtad. Porque si le damos un poco atrás a la memoria, Margallo visitó Cuba en noviembre del año pasado y Raúl Castro no lo recibió. Entonces, claro está, al ver las imágenes de Zapatero reunido con Raúl ayer, la primera gran pregunta que se hacían muchos, y entonces, ¿por qué no recibió al canciller en funciones de España cuando este visitó la isla? Evidentemente hay un juego político aquí y un deseo también de penalizar o castigar a la diplomacia española, que hace bien en reaccionar y pues en pedir explicaciones.
Mira, hay una cosa, y yo creo que eso es una práctica en el mundo entero, y es que los exfuncionarios, sobre todo los altos funcionarios, que puede ser desde los expresidentes, los exministros de Relaciones Exteriores de todos los países, cuando van a salir en una visita, aunque sea privada, y van a sostener conversaciones políticas y van a hacer declaraciones, al no ser que vayan de vacaciones, si van a producir declaraciones y van a hacer visitas de cualquier índole que tenga algo que ver con la política, tienen que consultar con los que están en funciones en ese momento en su país, porque la política exterior del país la marca la Cancillería, el Departamento de Relaciones Exteriores y la Presidencia del país, son los que marcan la política exterior. Y me parece que es una visita de un ex primer ministro español, ex presidente del gobierno español, con su ex canciller, para hacer declaraciones, por un lado, de veras que es de muy mal gusto, y además no es lo que se acostumbra a hacer en cualquier país del mundo, por un lado. Y por otro lado, me parece que el gobierno cubano capitalizó la visita, recibe a Zapatero y le envía el mensaje al actual gobierno español. Es un problema de capitalizar el error de otros.
Yo creo, utilizo y brevemente la palabra que nos trajo Giovanni, evidentemente, ¿no? Evidentemente, y yo creo que sí, hay un problema político, un distanciamiento político entre el Partido Popular y el Partido Socialista Español. Una especie de pase de cuenta, diría yo, político, porque lo que el PP está haciendo ahora lo criticaba antes porque lo hacía el PSOE, ¿no? Claro. Es así, ¿verdad?
Así es.
Y las cosas básicamente siguen igual. Nada, me parece que un poco a lo que sucede acá en Estados Unidos, han invitado al primer ministro de Israel, el señor Netanyahu, a un discurso al Congreso de los Estados Unidos, y esto ha creado mucho malestar dentro de los demócratas, especialmente la Casa Blanca.
Michel Suárez.
Bueno, el gobierno cubano sabe perfectamente que el tema Cuba se trata prácticamente prácticamente como un asunto de política doméstica en España, y que cualquier cosa que haga puede favorecer o desfavorecer a determinado partido político, y como tal actúa, ¿no? Coincido perfectamente con lo que has explicado, Amado, en este sentido. Es decir, trabajo contra el Partido Popular, creo problemas, contribuyo a la polémica, claro, que puede ocasionar esto, recibiendo a Zapatero, que incluso durante todo su mandato, sus largos 8 años de mandato, nunca visitó Cuba. En España es normal que los expresidentes den cuentas al actual ejecutivo, no es que pidan permiso, sino simplemente que informen que se van a desplazar a determinados países. Yo sé que pasa en Estados Unidos, no sé si sucede en América Latina, pero lo cierto es que en España pasa, y de hecho a Zapatero se le decía que estaba haciendo un magnífico papel como expresidente, es decir, como presidente, porque se mantenía bastante discreto en determinados asuntos, no daba titulares de prensa, era toda la discreción, la absoluta discreción. Sin embargo, en los 2 últimos meses ha hecho cosas que ya comienzan a poner ya en juego esa distinción post-presidencial que le habían dado, porque primeramente se reunió con el líder del partido que probablemente va a superar al Partido Socialista, partido de ultraizquierda llamado Podemos, que es la franquicia del chavismo en España. Se reunió en secreto con el líder de ese partido y trajo mucha polémica, y ahora pues se va a La Habana. ¿Por qué estos dos van a La Habana? Habrá que preguntarle. Yo creo, de todas formas, que se trata de que ellos se ven triunfadores de ese gran fraude que inauguró Moratinos en el año 2010 con aquella deportación masiva de presos, con aquella situación perpetrada junto a la jerarquía de la Iglesia Católica Cubana, y se ven triunfadores y se ven confirmados en la situación política actual como los primeros que dijeron que había que actuar de ese modo en el que se está actuando hoy, ahora, y ellos creen que ese era el momento de reivindicarlo acercándose hasta La Habana a hablar con Raúl Castro. Me habría gustado que Zapatero se reuniera con la oposición socialista, con la oposición socialdemócrata que existe en Cuba y que tiene destacados líderes que también merecen un poco de solidaridad internacional. Y por último, el PP no tiene demasiada vergüenza como para exigir demasiado en este sentido, porque ha hecho prácticamente todo lo contrario de lo que decía su programa electoral en relación con Cuba. Así que aquí ambas partes tienen vergüenzas que esconder.
Claro, y en cuanto a Margallo, pasamos a la próxima nota. Estuvo en La Habana, ignoró a la oposición cubana. Vamos, Mikey. Óigame, el hombre ha levantado la mano, diríamos acá, ¿no? Me refiero al senador demócrata Bob Menéndez, que ha remitido sendas cartas al secretario de Estado John Kerry, al director del FBI, para pedir cuentas sobre la situación de los fugitivos que siguen en suelo cubano a la luz de la segunda ronda de diálogos entre Estados Unidos y Cuba que tendrá lugar el viernes. Bob Menéndez, el miembro de más alto rango del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, instó al gobierno de Obama y al FBI a reconocer que Cuba ha dado refugio a terroristas y solicitó una lista completa de los fugitivos norteamericanos que actualmente están amparados por el ejecutivo de Raúl Castro. Aquí no se puede decir caso cerrado.
No. Joanny.
Sí, no solamente ha amparado a terroristas y a personas fugadas a la justicia de sus respectivos países, sino que además esas personas viven en Cuba muy por encima del nivel de los ciudadanos nacionales que no hemos cometido ningún delito, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de la conocida norteamericana perteneciente al grupo Las Panteras Negras, radicada en Cuba ya hace muchísimos años, y que es una de las figuras principales por las que el gobierno norteamericano ha insistido para que sea deportada y cumpla en territorio norteamericano con un delito que se le imputa de asesinar a un policía. Y sin embargo, esa mujer no solamente se codea con la más alta élite económica del país, sino que vive en una zona exclusiva, maneja una hermosa mansión, se dice que hasta tiene un lago con aves exóticas para saciar su mirada cuando se aburre, y bueno, ya eso me parece que hay que ponerle fin, y que hacen muy bien los que están demandando la extradición de esas personas de seguirlo insistiendo, porque no puede ser que sigan no solamente amparados en Cuba, sino además viviendo la dolce vita allí.
No, y no solamente eso, yo creo que si se va a establecer relaciones entre los dos países, hay cosas que tienen que estar saldadas. Y la cuestión esta, pues, tiene que estar saldada. ¿Cómo van a haber personas perseguidas por la justicia estadounidense que son asesinos en este país y que, pues, Cuba, viven en Cuba, se sabe que están en Cuba y no se le puede pedir al gobierno cubano? No sé por qué no se le podrá pedir, o al menos no lo han hecho públicamente, al menos, ¿no? Hay que decir lo que se sabe, lo que ha sido público. Y hay que hablar en cuanto a lo que decía Giovanni. No podemos olvidarnos del caso de Robert Vesco. Robert Vesco, que llegó a ser un agente de influencia grande para cuestiones económicas del gobierno cubano, hasta que el gobierno cubano entonces lo vuelve a llevar a la cárcel y finalmente muere. O sea, la relación con Robert Vesco fue quizás algo de lo más terrible, ¿no? Buscado por la justicia norteamericana, estadounidense, y estaba trabajando casi que como un agente del gobierno cubano para cuestiones de influencia a niveles económicos, de empresas y todas estas cuestiones. Así que ahí lo tiene. Hay fugitivos que están dentro de Cuba y Bob Menéndez está diciendo eso, tenemos que saberlo, porque a eso hay que darle solución.
No, y además hay que ver cómo está lo del acuerdo de extradición, ¿no? De Estados Unidos con Cuba, y hay muchas cosas ahí todavía, pero cae bien lo de Bob Menéndez.
Michelle.
Esta es una cuestión que yo creo que es insoslayable, ¿no? No estoy seguro de que no se haya pedido públicamente la entrega. Creo que algunas autoridades estatales, en este caso en New Jersey, sí han pedido la entrega, y posiblemente en muchas ocasiones más. Lo que sí, no creo que esta situación vaya a influir demasiado en si Cuba se mantiene o no en la lista de países patrocinadores del terrorismo, que es otra cosa. Uh-huh. Pero yo creo que el gobierno de Estados Unidos, que el FBI, que las autoridades no renuncian a que el régimen cubano finalmente ponga en manos de la justicia norteamericana a estos terroristas buscados internacionalmente. Ahí están, son visibles, como decía Giovanni Sánchez, y el gobierno cubano usualmente expone una argumentación que no tiene absolutamente ningún sentido, y es que estas personas, estos individuos, recibieron, dice el gobierno cubano, asilo político de acuerdo con las leyes internacionales. Y esto es una gran mentira, porque efectivamente podrían haber recibido asilo político, pero no de acuerdo con las leyes internacionales, porque la ley de asilo no protege a ningún delincuente. Todo lo contrario, la ley de asilo protege perseguidos por ideas políticas. Eso es lo que dicen las convenciones internacionales sobre asilo y refugio. No, alguien que mata a un policía o que pone una bomba en determinado lugar no tiene derecho a asilo en ningún lugar del mundo, o por lo menos en ningún país democrático del mundo. Por lo tanto, de derecho, esto es absolutamente falso, que estas personas tengan derecho y el gobierno cubano también tenga derecho a ofrecerles asilo. Eso no es así.
¿Usted consideró en algún momento traer la siguiente nota que voy a leer como la portada del programa?
¿Viene desde dónde?
Argentina.
Sí, la he leído y la conozco.
La comparto.
Si no fuera por lo triste y porque hay muertos de por medio,
sí,
fuera una nota curiosa.
Sí, señor. La justicia argentina ha desestimado la denuncia presentada por el fallecido fiscal Alberto Nisman contra la presidenta Cristina Fernández por presunto encubrimiento a terroristas, al dictaminar que no hay pruebas para iniciar una causa penal, aunque la decisión podrá ser apelada. El magistrado Daniel Rafecas consideró que, analizadas las evidencias, ha quedado claro que ninguna de las líneas de acusación expuestas por Nisman después y retomadas por el fiscal se sostiene mínimamente, según una resolución emitida y difundida por el Centro de Información Judicial.
Claro que sí, pero de todas maneras aquí se abren dos casos. Primero es el caso de la acusación que hizo el fiscal Alberto Nisman. Esto por un lado, pero por otro lado todavía está pendiente la muerte, que sigue siendo un misterio, cómo muere este hombre, este fiscal, un día antes, horas antes de presentar los detalles de esta acusación.
Que ahora desestima
exactamente
la justicia.
Giovanni.
Pues lo de Argentina, como diríamos los cubanos, ya se pasa de castaño oscuro, ¿no? Se pasa de castaño oscuro porque al desestimar la denuncia presentada por el fallecido fiscal es como si volviera a morir Alberto Nisman. Vuelve a morir porque simplemente una causa que él estaba llevando, un trabajo al que le había dedicado su propia vida como, se pudo comprobar al final, pues simplemente ahora recibe el rechazo de un magistrado que evidentemente está pues ligado o en componenda con el gobierno. Así que una prueba más de que no hay división de poderes en Argentina.
Así, Michel Suárez.
Yo creo que esto no termina aquí. Esto no quiere decir que la investigación no vaya a continuar. Yo entiendo, según lo que se ha dicho, de que se rechaza la imputación de la presidenta de Argentina, pero no que la justicia vaya a dejar de seguir investigando qué pasó aquí y si hay autoridades del Estado argentino involucradas en el ocultamiento de pruebas para favorecer a Irán, que todo el mundo sabe que el gobierno de Irán estuvo tras ese horrendo atentado contra la mutua judía de Buenos Aires. Y además, hay un dato importante, a finales de año termina la inmunidad política, la inmunidad presidencial de Cristina Fernández de Kirchner cuando culmine su último periodo presidencial y no tenga derecho a la reelección. Entonces será una ciudadana más y tendrá que verse posiblemente con otras demandas que podrían surgir al calor de las nuevas investigaciones. Y también el canciller Héctor Timmermans está acusado de haber participado en ello. Yo creo que aquí está todo por decirse.
Claro que sí. Bueno, finalmente el exsecretario general de la ONU, Kofi Annan, ha arribado a Cuba. Hará una visita de 4 días en la que sostendrá reuniones con los negociadores del proceso de paz colombiano y con representantes del gobierno cubano. De acuerdo al programa oficial, Kofi Annan, quien lideró la ONU entre 1997 y 2006, comienza su agenda con un primer intercambio con los miembros de la Mesa de Diálogo Colombiana, que tiene sede permanente allá en La Habana desde su inicio en noviembre de 2012.
Sí, señor. Bueno, pues otra visita más a Cuba. Interesante.
Esta es muy importante.
Sumamente importante.
Muy importante.
Estaremos hablando de ella, sin duda, después que se produzcan declaraciones en nuestro próximo programa. Gracias, Giovanni Sánchez. Gracias, Michel Suárez. Nosotros vamos a hacer una pausa. Regresamos con mucho más aquí en Las Noticias Como Son.